Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Venido acá con el ministro de Economía a visitar y a felicitarlo al director del INDEC, el querido Marco Labaña, porque hoy tuvimos un día ejemplar en la Argentina, donde todos hicimos nuestra parte. Contamos quiénes somos, contamos con quiénes vivimos, contamos qué hacemos, y de ese modo el INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo para poder ver cómo encarar el futuro. Vamos a saber cosas que hasta acá no sabíamos. Por ejemplo, este es el primer censo, le contaba Marco, que ha preguntado y encuestado a las personas en situación de calle. Es la primera vez que el Estado argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentina. Y yo creo que son pasos enormes que tienen que ver con la evolución de una sociedad. Una sociedad que hace 10 años por ahí no reconocía derechos que hoy reconoce y que por lo tanto hoy sabemos a cuántos llegan esos derechos. De verdad, mi sincera felicitación a Marcos, que es un gran amigo, un gran economista y un gran funcionario. Feliz por el resultado. Gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas que hoy abrieron sus puertas, y gracias también a todos los que lo hicieron digitalmente, que nos permitieron adelantar mucho el trabajo. Gracias a cada encuestador y a cada encuestadora que hoy dedicaron su día a ver dónde estábamos, cómo estábamos, quiénes éramos, qué nos pasaba. Marco, contale a los argentinos.
No, primero agradecer la visita. Pues, un hecho histórico para el INDEC también tener un nuevo censo. Es el 11º censo que se realiza. Y la verdad que este censo tuvo muchos desafíos, porque es un censo con muchas incorporaciones en términos de innovación, el censo digital, que ha sido una gran novedad, un cambio muy fuerte en la región. Lo veíamos con los veedores internacionales que nos han visitado, así que la verdad que estamos muy contentos. Todavía tenemos un trayecto largo porque ahora tenemos para procesar la información, estamos esperando la carga de las provincias en el censo. Ustedes saben que nosotros el censo lo hacemos con las provincias, el operativo de campo lo hacen las provincias, con lo cual es una articulación muy grande que hay entre Nación, provincias y el resto de los municipios, departamentos de todo nuestro territorio. Es un esfuerzo muy grande que se hace a lo largo de todo el país y bueno, esperemos muy pronto tener los datos para que esos datos se puedan transformar en políticas públicas o mismo en decisiones del sector privado, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias Martín, Alberto, por la visita y por el interés en este censo que es tan importante para todos.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Buenos días.
Iniciamos caminando a Buenos Aires. Seba, ¿cómo te va?
Muy bien, todo bien. Escuchábamos a Marco Labaña, el director del INDEC, y al presidente Alberto Fernández.
Sí.
Por supuesto, hablando del censo que se hizo ayer en todo el país, ¿no?
Esto fue anoche en la sede del INDEC. Llevó a acompañarlo a Martín Guzmán.
Sí, fue acompañado de Martín Guzmán.
Ya no sé si decirle cuestionado a esta altura.
Qué sé yo. Se ocupó el presidente. Cascoteado. Se ocupó de decir argentinos, argentinas y argentines. Si dice argentino y argentina, el argentines está de más, o que diga sí. Argentina directo. Pero bueno, esas cuestiones de esa sobreactuación que se hace a veces con algunas cuestiones, con algunas situaciones. La cuestión es que el censo se hizo ayer y hoy hay repercusiones que van más allá de lo que diga el presidente y Marco Labaña. Hay algunas situaciones de personas que se quejan porque no fueron censadas.
Sí, que la admitió el propio Marco Labaña, ¿no? Sí, que sí. Hubo personas que no fueron censadas.
De hecho, por eso se rehabilita el formulario online que muchos llenamos con anterioridad, sí. que permitía que después entregáramos un código alfanumérico al censista para evitar las preguntas en sí. Forma presencial. Se va a rehabilitar eso hasta el 24 de mayo para permitir la carga de aquellos que no fueron censados. Algunos hicieron el formulario y no, el censista no pasó, eso por lo menos es lo que se está relevando. Otros ni siquiera hicieron el formulario y bueno, hubo casos de gente en la que decidió ni siquiera atender al censista, ni darle el formulario, ni nada. No sí. Se entiende por qué, pero bueno.
Lo que pidió el INDEC es que quien no haya recibido la visita del censista y tampoco haya hecho el censo digital previamente se comunique al 0800-345-2022, 0800-345-2022, o por mail a censo@indec.gov.ar, y que en el asunto ponga no fui censado uh-huh. O censada,
sí.
Y que dé todos sus datos ahí de nombre, dirección, email y teléfono para que se supone lo pasen a visitar de acá hasta el martes que viene, como decías vos, Eva.
Exacto, y va a seguir además con personal del INDEC un operativo de recolección de datos en los lugares donde se reciban estos reclamos y estas situaciones de personas que no han sido censadas, además de esto que decíamos de poder meterse en la página del INDEC, sí. Y llenar el formulario online que estuvo disponible hasta el sí. Martes a la noche, ¿no?
Ahora, ¿hay personas que no fueron censadas porque no les alcanzó el tiempo a los censistas o por desorganización y que no estaban que a nadie le dieron esa dirección para que fuera?
No está del todo claro todavía. Sí. Los censistas, también ha pasado que hay censistas que han ido a edificios, por ejemplo, y en 10 pisos nadie contestó, o en 10 departamentos, mejor dicho.
Vos tenés personas conocidas.
Yo tengo dos personas conocidas, que son mis hijas, que estuvieron trabajando con el censo,
sí.
y lo que relevan ellas es que por ejemplo, en un edificio, 10 departamentos, y tocaron una vez, dos veces, tres veces a lo largo de...
A lo largo del día, volvieron varias veces y
exacto,
no.
Volvieron y no obtuvieron respuesta, o porque las personas no estaban, o porque, no sé, alguien decidió. También no escuché por ahí algún testimonio de alguien que dijo, no, yo no bajo. Así que me tocaron el timbre, pero no bajo. O
por ser anarquista, no sé.
Y no sé, no lo sé. O otros por ahí no bajaron, pero sí contestaban el portero eléctrico y pasaban el código por el portero eléctrico. Uno, por ejemplo, tengo COVID, entonces no voy a bajar.
Claro.
Bueno, está buena. Esas situaciones se dieron. Muy bien, son las 10 y 12 minutos de este jueves post-censo. Martín Mura es el ministro de Hacienda de la ciudad. Tiene que ver con el censo porque en su área está a cargo la Dirección de Estadística y Censos. Estamos en comunicación con él para hablar de este y otros temas. Martín, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, pero antes de hablar del censo, hay una situación que viene generando ciertas cuestiones en la ciudad o cierta polémica, y que incluso, bueno, el mismo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ha salido a hablar de esto, que es la cuestión que tiene que ver con el impuesto a bienes personales que se le va a aplicar a los contribuyentes porteños. Contanos, Martín, un poco, bueno, cuál es la postura y en qué situación está este conflicto.
Dale, a ver, ahí por ahí dos minutos y o menos para explicar cómo viene acá. Cuando se empezó a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros nos enteramos en ese momento en la exposición de la administradora de la AFIP, uh-huh, que iban a hacer un cambio en el revaluado de los en la evaluación de los inmuebles solamente de la ciudad de Buenos Aires.
Sí. Uh-huh.
En aquel momento salió un dictamen en donde decía que los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires había que cambiar la evaluación que tenían, violando una ley que había sancionado el Congreso, que había establecido que hasta que no un organismo que se había creado, que era el OFEBI, que es el órgano federal de evaluación de inmuebles, no establezca cuáles eran los valores para toda la Argentina, la evaluación para todo el país era la última que habían tenido en el año 2017, y que a partir de ahí se actualizaba por inflación hasta que este organismo diga cuánto vale cada inmueble en la Argentina. De repente, AFIP decide cambiar eso solamente para la ciudad de Buenos Aires, diciendo que en realidad los valores de 2017 de la ciudad había que multiplicarlos por 4 por una ley que tiene la ciudad, que establece un mecanismo distinto para evaluar, y que recién ese número multiplicado por inflación, con lo cual todos los inmuebles de la ciudad van a valer 4 veces más. Y eso implica que los que ya pagaban van a pagar más, y hay mucha gente que no pagaba, que cuando ponga su evaluación nueva va a tener que empezar a pagar bienes personales.
Bien, y esto a partir de qué tiempo, a partir de cuándo comenzaría a suceder.
Claro, ese es un problema, porque esto, si bien empezó a fines del año pasado, sí, a mencionarse, salió el dictamen a principio de este año. Ahora ya está el aplicativo, porque bienes personales hay que pagarlo entre mayo y junio, hay que hacer la declaración jurada, y ya el aplicativo que tiene AFIP para cargar este impuesto, uh-huh, ya directamente cuando vos ingresás el valor de tu inmueble, de lo que valía en el año 2017, con el valor correspondiente a ese año, ya automáticamente te lo multiplica por 4 y después te lo actualiza por inflación. Lo cual, al hacerlo solamente para la ciudad de Buenos Aires, es totalmente discriminatorio, más allá de lo que te comentaba antes de lo ilegal, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Esto va a pasar entre mayo y junio.
Uh-huh. ¿Y esta decisión, Martín, puede tener otras implicancias, además del tema de bienes personales, sobre el ABL, por ejemplo, o sobre otras cuestiones?
No, sobre el ABL no, pero justamente una de las justificaciones que había planteado la administradora federal es que la ciudad de Buenos Aires tomaba la evaluación que ellos pretenden tomar ahora para calcular el ABL, cosa que es falsa. Por eso en la última nota que el jefe de gobierno le envía, le dice que eso no es así. O sea, la ciudad de Buenos Aires nunca aplicó, nunca calculó el ABL sobre el valor que ellos ahora quieren calcular la evaluación para bienes personales. De hecho, si nosotros aplicásemos el valor que quiere aplicar la AFIP para pagar el ABL, el ABL debería valer 3 veces más de lo que vale, con lo cual claramente ahí hay una premisa que está tomando la AFIP que es incorrecta, que es falsa.
No, pues el ABL se calcula poner. El ABL se calcula sobre la evaluación fiscal, ¿no?, de los inmuebles, ¿es correcto?
Se hace sobre, sí, en realidad hace 3 años que el ABL aumenta por inflación. Ajá. O sea, ya dejó de tener relación el valor fiscal del inmueble con el pago del ABL, con lo cual ya no hay más una determinación de un valor del inmueble, y de acuerdo a eso se cobra el impuesto. Hace 3 años que lo que se decidió es que se vaya actualizando por inflación.
Uh-huh. Uh-huh. Y esta evaluación fiscal, Martín, ¿no tiene relación con la evaluación de mercado?
No, a ver, esta evaluación fiscal, o sea, acá hay un tema que por ahí es mucho más profundo, que está detrás de todo esto, sí, que tiene que ver con que las provincias nunca hacen actualización de la evaluación fiscal de sus inmuebles. Uh-huh. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires y por ahí otras, como fue la Provincia de Buenos Aires en el 2018, que dependen mucho de su recaudación, de la recaudación propia, que viven menos de la coparticipación, sí necesitan tener actualizados estos valores. Entonces, sí, la ciudad tiene un mecanismo, uh-huh, que todos los años revisa puntualmente los barrios, etcétera, etcétera, para establecer una evaluación, y ahí establece lo que se llama la evaluación fiscal homogénea,
uh-huh, sí,
que es la que hasta el año 2017 se tomaba como base para bienes personales. Uh-huh. Y después la ciudad estableció un coeficiente que es 4 para la mayoría de los lugares de la ciudad, pero que también puede ser 0, puede ser 1, es indistinto, qué sé yo, por ejemplo, un jubilado tiene un multiplicador que es 0, por ahí otra casa tiene un multiplicador que es 4 sobre esa evaluación fiscal. Pero ese sistema nunca se aplicó para la determinación de la ABL. Tiene que ver con otras cuestiones. Entonces la AFIP está queriendo tomar ese valor, diciendo que es el valor que toma la ciudad para cobrar el ABL, cuando es, no es totalmente incorrecto.
Sí. Y esto, Martín, más allá de las notas presentadas por el jefe de gobierno y demás, ¿las personas tienen algo que hacer, digamos, a nivel judicial o legal para...?
Acá es muy importante que se asesoren con sus contadores.
Ajá.
El tema es que acá va a haber mucha gente que, como este impuesto no lo pagaba,
claro,
el cálculo que hizo Marco del Pont en el Congreso, lo que dijo ahí es que en la Ciudad de Buenos Aires había cerca de 200.000 contribuyentes que pagaban bienes personales, y con esta nueva metodología y se agregarían 50.000 más. O sea, gente que nunca pagó bienes personales, ajá, que tiene el mismo departamento que tenía hace 10, 20 años y que ahora de repente, por este cambio en las evaluaciones, va a tener que pagar bienes personales. Entonces, el gobierno de la ciudad no se puede presentar en la justicia porque no es un damnificado directo, entonces lo tiene que hacer o la gente, pero ahí es muy importante asesorarse con su contador. Y si no tienen, buscar uno para asesorar. Yo creo que van a haber grupos de damnificados que se van a presentar en la justicia, porque claramente es ilegítimo lo que se está queriendo hacer.
Bueno, importante esto que decías entonces, que el gobierno de la ciudad no puede llevar este pelea a la justicia porque no tiene legitimación para hacerlo.
Claro, por eso nosotros queremos alertar esto, porque lo que también pasó es que el aplicativo que yo te contaba, acá muchas veces en la Argentina lo que pasa es que termina legislando el aplicativo. Claro. No son las normas, sino que es el aplicativo. Cuando vos ingresás para hacer tu declaración jurada, no te deja poner el valor que vos estás convencido que tenés que poner, y en todo caso después explicarlo, sino que cuando vos pones tu valor, automáticamente te lo multiplica por 4 y te calcula cuánto es el valor de tu inmueble. Entonces no te da demasiada alternativa. Uh-huh. Entonces por eso hay que asesorarse bien con los contadores o con los asesores contables que tengan para ver bien cómo encarar esta situación, si presentar notas, etcétera, etcétera.
Y hay que hacerlo ya eso, o hay que...
Sí. Sí, el tiempo es mayo y junio.
Okay.
Claro, se presentan las declaraciones juradas.
Entre mayo y junio se presentan esas declaraciones juradas, y aquellas personas que tengan esta situación tienen que resolverlo en estos meses. Si no, digamos, una vez que hacen el aplicativo ya quedan expuestos a pagar ese impuesto. Es así.
Sí, porque vos ya declaraste eso. En todo caso, lo que puedes hacer después es repetir para que devuelvan la plata.
Claro.
Pero ese es un proceso súper engorroso.
Sí, aparecen los formularios rectificativos y todas esas cosas que...
Exactamente.
Que si no estás bien asesorado, no tenés un contador que te asesore bien, terminás pagando. Y Martín, ¿y la lectura política de esto cuál es?
A ver, nuestra lectura política, si fuese la primera situación, uno podría decir, bueno, es un tema de criterios, que claramente acá sí, obviamente hay una cuestión legal, pero cuando uno ve la quita de la coparticipación, claro, lo que pasó con los subsidios al transporte, ahora esto, y distintas situaciones que han sido muy focalizadas, ya sea contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso de la coparticipación, o contra los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, o la gente, o los argentinos que vienen y transitan en la Ciudad de Buenos Aires, parecería ser que hay una animosidad en contra de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, es un territorio que no ha acompañado generalmente sus políticas, y que creo que hay un ensañamiento con la Ciudad de Buenos Aires.
Y hay una mesa de discusión, digamos, con respecto a esto, porque vos hablabas de, bueno, el tema de la coparticipación, ahí sí hay un reclamo puntual que es vía judicial. El tema del transporte se discute, ha habido discusiones, todavía no está no está cerrado ese tema, según entiendo, y digamos, con esto hay una posibilidad de discusión o esto avanza y ya está.
Mira, hasta ahora no ha habido ninguna conversación. Uh-huh. La verdad que acá, a diferencia de los otros, tanto en la coparticipación, que obviamente ahí afectaba directamente los fondos de la ciudad que recibe, o en el caso del transporte, que al estar el subsidio en el medio también afecta a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, ahí hubo mesas de conversación, más allá de que no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Uh-huh. En este caso en particular no hay una mesa, porque no están afectados los fondos que le ingresan al gobierno de la ciudad, o sea, claro. Por eso yo te decía, la ciudad no es un tercero, no es un damnificado, por eso no puede ir a la justicia a plantear la ilegitimidad de esta medida.
Martín, te sacamos un poco de este tema, vamos al censo, que es uno de los temas de hoy, por las repercusiones obviamente que tuvo ayer. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen de cómo se hizo en la ciudad? Y qué pasa puntualmente en la ciudad, porque digo, por ahí leí que más la gente que por ahí no pudo ser censada, más allá de hacer su reclamo al INDEC, también tiene como una vía a través del 147 o del BOTI de la ciudad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto?
A ver, la verdad que nosotros ayer hicimos un despliegue muy grande. Uh-huh. En colaboración con el INDEC, o sea, la Dirección de Estadística de la ciudad colaboró con el INDEC en el barrido de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue muy importante el censo, o sea, llegó al 60% en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y hubo un despliegue de cerca de 60.000 personas, que la verdad que estamos muy contentos con eso, y también con la participación de la gente, que la participación de la gente en general. Sabemos que hubo algunos lugares que quedaron sin que llegue el censista, los tenemos identificados, con lo cual hay una semana para para terminar de barrer todo lo que los lugares puntuales que quedaron, y nuestra sensación es que fue un buen proceso el que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y ya que el 60% de la gente lo haya hecho en forma digital, también nos marca el interés que hubo en la ciudadanía, ¿no es cierto?, de participar del censo.
Martín, la Ciudad de Buenos Aires va a tener, gracias a este censo de ayer, información con la que hoy no cuenta, ¿o es toda información que ya por su propio sistema de estadísticas la ciudad tiene?
No, la verdad que el censo te da información muchísimo más precisa. Uh-huh. Que la que uno puede hacer en las encuestas habituales que hace. O sea, uh-huh. Vos pensás que las encuestas son, uno toma muestras que, más allá de que deberían estar bastante cerca de la realidad, el censo barre el 100%, o sea, es como, uh-huh. Es una foto precisa y exacta de lo que está pasando en la Argentina, con lo cual seguramente
aún a pesar de lo que escuchamos esto de la gente que no fue censada.
¿Cómo?
Te preguntaba, aún a pesar de esto que hemos escuchado desde anoche de la gente que no fue censada.
Sí, a ver, en el barrido que nosotros hagamos en la semana, seguramente no va a quedar prácticamente nadie sin censarse. Uh-huh. Pero cualquiera sea el número, que seguramente va a ser mínimo, ojalá que no sea ninguno, que no se haya podido censar, siempre lo que va a terminar habiendo es una muestra mucho más grande de la que cuando uno hace una encuesta normal y habitual. Sí. Vos pensás que una muestra puede ser 3.000, 4.000, 5.000 casos acá, o sea, estás censando a más de 3 millones de personas en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual si te queda algo que puntual que no se pudo censar, no te va a modificar demasiado la, el dato, más allá de que no queremos que eso suceda.
Bueno, veremos si, si esas 3 millones, esas, esos 3 millones de los que siempre hablamos, es, son un poquito más, un poquito menos, o anda por ahí. Exacto. Cerca, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas muy importantes que da el censo. O sea, el resultado, sí, del censo no es solamente saber cuántos somos, las condiciones en las que vivimos, las cuestiones de empleo, de educación, sino que también saber cuántos somos tiene algunas implicancias políticas respecto a cantidad de diputados, claro, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que se haga muy bien a conciencia, y que también el vecino que por ahí no quiso participar, yo los estaba escuchando justo en la última parte, sí, entienda de la importancia del censo. Se hace cada 10 años, es la base sobre la cual se toman muchas decisiones de política pública. Es central tener esa información para un gobierno, y que sea lo más fidedigna posible.
Bueno, ojalá que entonces aquellos que por algún motivo no se han censado accedan en estos días que se agregaron para tener esa información tan vital. Martín Mura, gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo. Era Martín Mura, el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad. Son las 10:29, seguimos en Caminando Buenos Aires.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9. Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más.
Sergio es así, ¿no? Sergio es así, la pobreza no es verdad lo que dice, los números son, hay que ir al INDEC y mirarlos, y se darán cuenta que nosotros no generamos los 4 años de la catástrofe macrista, no generamos los 2 años de la pandemia, no generamos la guerra en Ucrania, no generamos un montón de otras cosas. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa, ¿no?
Pero ahora, usted dijo hace 2 semanas que hay funcionarios que tienen otra camiseta, ¿puede identificar qué camiseta es?
¿Quién dijo eso?
Usted lo dijo hace 2 semanas acá. Pasó 2 semanas, quizás mucho, pero lo dijo.
Tienen otra camiseta.
Lo dijo usted. Y había que ver a qué equipo pertenecían, hablando, haciendo la metáfora de un equipo de fútbol, claro.
Eso es otra cosa. Ustedes, en el fútbol hay 3 camisetas alternativas. Puede tener otra camiseta y jugar para el mismo equipo. No, no me vengan con el chamullo futbolístico. No,
acá era Boca River, me parece.
No la haga rebuscada. Nah. ¿Cómo es la cosa?
No, rebuscada, no. Es como es. Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia el mismo objetivo. El que no esté de acuerdo con esa situación, lo dijo el jefe de gabinete en la reunión de gabinete, pues se saca la camiseta, alguna vez se lo dijo Juan Perón a algunos diputados, se saca la camiseta, ¿qué será? Perderemos un voto, ¿qué va a ser?
Pero dice que tienen puesta la camiseta titular en el gobierno, entonces.
Yo siento que sí, no veo a nadie que desentone, y el que no esté de acuerdo se tiene que ir.
¿Cuál es la que?
Es una mirada hacia atrás.
Bueno, escuchamos a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad. Aníbal Fernández, que se pone la camiseta, ¿no? Sí. Lo que nadie le podrá lo podrá acusar de no ponerse la camiseta del lugar donde juega. Bueno, qué decir, ¿no?
Él se caracteriza por eso, ¿no? Sí, por sí. Eso. Tiene esa coherencia de que por lo menos va para adelante con todo, ¿no? Para el que juegue. Después, bueno, sí. Pues por ahí en un momento juega para uno, en otro momento juega para otro.
Bueno, según él integró el gobierno de Dualde, ¿no? Integró el gobierno de Néstor.
De Néstor, después de Cristina. Salió del gobierno de Cristina. Bueno, después volvió sobre el final del gobierno de Cristina. Ahora es funcionario y ministro del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, cuando se tiene que poner la camiseta de Alberto, se pone. Alberto también lo castigó bastante. Cuando Alberto se puso en ese rol de crítico de Cristina, Aníbal era uno de los que se peleaba con Alberto, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Es el momento este de la política que tenemos. Sí. Start spreading the news. A las 10:35 la cortina suena el inoxidable, el inolvidable Frank Sinatra y uno de sus grandes éxitos, que es New York, New York, porque desde los Estados Unidos estamos en contacto con nuestro compañero y amigo Guillermo Kelmer, que está en un viaje por Washington, por Nueva York. Willy, ¿estás ahí? Buenos días.
Acá estoy, en Washington todavía.
En mañana Washington todavía, bueno, mañana el destino New York. O sea, nos anticipamos.
Se anticipó la música nada más. Espero mañana llegar bien. Estamos en una...
Bueno. Parece que perdimos el...
Parece que lo perdimos. Ahí está. Parece que lo perdimos a Willy Kelmer. Vamos a ver si lo...
Ahí estamos,
lo Willy. ¿Ahora nos escuchás?
Ahora los escucho. Les contaba que hablo bajo porque estoy en medio de un tour por la zona histórica de Washington. Estamos entre Jefferson, Lincoln, Washington. Sí. Los escucho a ustedes hablar de Aníbal Fernández, Alberto, y se me caía la lágrima.
Sí. Bueno, es una hermosa ciudad Washington, ¿no es cierto, Willy?
Sí, preciosa. La verdad es preciosa. Una de sus características es que es muy baja, a diferencia de lo que voy a ver mañana en Nueva York. Según nos explicaron, ningún edificio puede superar la altura del Capitolio, que tiene 99 metros, equivale más o menos a 4 o 5 pisos. Por eso todos los edificios son bajos, los hoteles son bajos, es todo muy parejo, y está lleno de edificios históricos y grandilocuentes, ¿no? Porque saliendo del Capitolio, del monumento a Jefferson o a Abraham Lincoln, no sé, pasamos por el Departamento del Tesoro y parece un teatro romano, y así todo. Sí. La ciudad es preciosa, tiene mucho verde. Estamos acá en plena primavera, una primavera calurosa, pero se nota que empieza a florecer todo porque hay un verde predominante, todos los espacios públicos.
¿Y se siente en el ambiente, que es el, sí, se siente en el ambiente, que es el mayor, digamos, el centro político de la mayor potencia del mundo, Willy?
Acá en Washington se siente por los edificios que ves, ¿no? Ves el Departamento de Estado, la Casa Blanca, ese tipo de cosas. Uh-huh. Si te pones, si te extraes de todo eso, sí. No mucho. Lo que yo noté, yo estuve, recuerdan, de viaje en enero por la costa oeste, viaje de vacaciones, y era un momento, un rebrote importante de COVID. Uh-huh. Y era un pueblo fantasma. Yo me acuerdo, San Francisco, a las 8 de la noche parecía un pueblo fantasma. Y noté una diferencia enorme con respecto a ese enero acá. Vida completamente normal, casi no se usa barbijo. Diría que ni siquiera los empleados que te reciben en un local, en el avión ya es optativo, cosa que no pasaba hace unos meses.
Ajá.
Participé de un congreso internacional en un lugar cerrado, de un tema de salud pública, y nadie usaba barbijo. O sea, parece como la pandemia completamente superada.
Y por ejemplo, si vas a un restaurante a comer, ¿tampoco es obligatorio el barbijo?
No.
Seguir para ingresar.
Por ahí los mozos lo tienen.
Sí.
Uh-huh. No, de vacunas nos pidieron una sola vez cuando entramos a una charla privada. En un lugar que se llamaba algo así como el edificio del periodismo, ¿no? Era un edificio que alquilan oficinas para armar charlas ahí solas. Sí, fue el único lugar donde nos pidieron certificado de vacunación, pero ni siquiera el uso del barbijo. No es un tema que esté en la televisión. El coronavirus, que ya me había pasado en verano, tampoco estaba, pero se notaba un poco más. Ahora no solo no está entre las noticias, sino que no hay un solo indicio de que estemos atravesando aún una pandemia.
Uh-huh. Pero Estados Unidos sigue pidiendo vacunación para ingresar, ¿no es cierto?
Sí, vacunación para ingresar, te lo pide la aerolínea, básicamente. Porque una vez que lo presentas a la aerolínea, no te lo pide nunca más. En migración no te lo pide.
Bueno, pero no te subís a un avión. Pero si no tenés vacunación, con las vacunas que están reconocidas por Estados Unidos, entre las cuales no está la Sputnik, por ejemplo, no te subís a un avión que va rumbo a Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, me parece que lo perdimos de nuevo a
Willy.
A
Willy, ¿nos escuchás?
Cuando justo nos estaba contando la parte de la exigencia de vacunación, sí, que todavía, bueno, que todavía está vigente para ingresar a Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, y tiene la particularidad esta de que vos podés ir a vacunarte a una farmacia, ¿no? O sea, o en un punto, o en algún lugar donde esté disponible la vacuna, y por ahí con mucho menos requisitos de lo que se siguen exigiendo.
Sí, pero el extranjero, pero el que viaja a Estados Unidos y no tiene la vacuna...
Claramente para ir tenés que... Bueno, también está pasando que acá la mayoría de la gente, al menos una dosis de alguna vacuna de ARN mensajero... producía en Estados Unidos, hablamos de Moderna, de Pfizer, o si no, de AstraZeneca, ya tienen, ¿no? Porque prácticamente la vacuna Sputnik no se está aplicando. Básicamente está pasando eso. Aquello que tenemos dos dosis de Sputnik, la tercera... Willy, ¿nos escuchás? Bueno, parece que...
Ahora los escucho medio cortado, pero se escucha.
Ah. Sí. No, bueno, estábamos...
¿Estamos en Estados Unidos?
Sí, dale.
Digo, estamos en Estados Unidos. Pero las comunicaciones pasan como en Argentina, eso no cabe duda.
Bueno, es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. Nosotros que nos quejamos tanto. Ahora, bueno.
Volvimos a perderlo. Bueno,
está complicado, sí.
Sí, Willy Kelmer desde Washington, primero Washington, después Nueva York, seguramente el jueves.
Cuando uno viaja a países que no tienen buenas comunicaciones, pasan estas cosas. Nada,
acá la gente se queja porque el 4G a veces no funciona. Bueno, pasa en las mejores familias y en los mejores países también. Era Willy Kelmer desde Estados Unidos, desde Washington. El jueves próximo, seguramente en el estudio de Caminando a Buenos Aires, nuevamente nos relatará o nos contará algo más de su travesía, de su viaje, de la experiencia esta de estar en un país como Estados Unidos y en dos ciudades como Washington y Nueva York. In a city that never sleeps. Town blues.
make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Las 10:43 en Caminando Buenos Aires, seguimos por FM Cultura, estamos Dani Goodman, Sebastián Clemente, Willy Kelmer desde el exterior, sí. Contando su experiencia. Y bueno, repasamos el tema del censo, repasamos sí. cuestiones vinculadas con la economía de los porteños, con esto que tiene que ver con el pago de bienes personales. Y esta semana la Ciudad de Buenos Aires, la semana arrancó con un incidente vial, con un siniestro impactante, la verdad que...
Sí, que generó mucha indignación.
Exacto, generó indignación, genera bronca, murieron dos personas, una chica de 15 años y un joven de 25 años, ellos dos eran venezolanos, parte de la familia, el papá de la chica sigue internado en grave estado, por un hecho que se repite y que con el regreso de la circulación plena y demás, sí. Volvieron a verse de este tipo de incidentes viales y gente sí, que es sí. realmente imprudente al volante.
No, y marcado sí, en este caso algo mucho más que la imprudencia, ¿no? Algo sí, mucho sí. más que la imprudencia, porque se estableció que el auto que generó el choque iba algo así como 150 kilómetros
por hora. Aparentemente iba a 150 kilómetros por hora, un auto de alta gama, autos que andan por la calle, pero que son prácticamente autos que están preparados como para correr, porque sí. tienen la verdad motores de una potencia y a veces quedan en manos de tipos que no saben manejarlo. Bueno, para profundizar sobre el tema, para hablar un poco de seguridad vial, estamos en contacto con Pablo Martínez Cariñano, que está al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Recorrido un largo camino desde que fue columnista de Caminando Buenos Aires.
Exactamente, ha pasado por los micrófonos de Caminando Buenos Aires. Pablo, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días chicos, ¿cómo le va?
Todo bien. Bueno, contanos un poco desde la agencia y digamos cuáles son las iniciativas. Ustedes están planteando situaciones que tienen que ver con el alcohol cero y cuando sucede una situación así, intervienen. De hecho, esta semana la agencia empezó con una intervención, con un acuerdo que hizo con la Ciudad de Buenos Aires para ir sobre los conductores que superan cierta cantidad de multas o infracciones graves, ¿no?
Sí, lo que notamos nosotros es que en casos como este de Avenida Libertador y tantos otros, sí. los conductores que protagonizan estos hechos no suelen ser conductores vírgenes, es decir, no lo hacen por primera vez. Uh-huh. Son conductores que tienen un historial importante de violaciones a las normas, de excesos de velocidades muy graves, etcétera. Entonces, cuando suceden estas cosas... siempre uno llega tarde, mira en los medios y, como en este caso, uno ve que arrastraba, no sé, una deuda enorme en infracciones y demás. Lo que nos propusimos hacer desde la agencia, y en este caso con la Ciudad de Buenos Aires, es prevenir esto como enlazando los sistemas y para que cuando nos surja que un vehículo determinado tiene en los últimos 6 meses una cantidad de infracciones de 10 o más graves, inmediatamente se lo cita y la licencia queda suspendida hasta que solucione la situación, o bien si el gobierno de la ciudad decide, pese al pago de la multa, suspenderlo, también se suspende. Uh-huh. Ya tenemos, el lunes arrancan las primeras citaciones, tenemos en estas condiciones hoy 1.285 conductores. Uh-huh. Seguramente de acá al lunes se sumarán algunos más, pero el objetivo que también lo vamos a hacer si firmamos el acuerdo con la ciudad de Rosario, con la ciudad de Córdoba, que por el flujo de vehículos son las que están a disposición, es intentar de a poco ir sacando de la calle a quienes a todas luces no están dispuestos a convivir pacíficamente.
Pablo, ¿este tipo de medidas son impopulares, dirías vos?
No, yo creo que no, yo creo que ya cada vez el consenso respecto de que la seguridad vial es un tema de salud pública, que es inaceptable que en Argentina miremos para el costado cuando homicidas viales terminan con la vida de una familia, por ejemplo, ya no son impopulares. Uh-huh. Falta todavía, falta mucho camino por recorrer, pero estos son pasos en ese sentido. Hace falta una nueva cultura vial.
Uh-huh. Pablo, esta persona que causó este terrible hecho, Roberto Juan Patricelli, de 57 años, fue indagado, quedó detenido, imputado por dolo eventual. ¿De qué se trata eso? ¿Hacen falta en ese sentido, vos creerías, reformas legislativas en este momento en Argentina, o con lo que tenemos está bien?
Hacen falta reformas, porque si no la decisión queda... basada en la valentía de un juez o de un fiscal para sostener la figura del dolo eventual. Básicamente, en la tradición del derecho penal, todo lo que sucede en la vía pública es considerado como accidental, como algo sin querer, y por lo tanto con una pena menor. Resulta casi gratis matar a alguien con un auto.
Una pena que es excarcelable, digamos, la persona ni siquiera queda detenido.
Exacto. En cambio, la figura del dolo eventual, dicho fácil, es cuando vos eras consciente del daño que podías causar, uh-huh, y que pese a eso no te importó nada y seguiste adelante. Uh-huh. Pero bueno, depende de que un juez lo sostenga, claro. No es sencillo. Si el Código Penal, algo que nosotros hemos pedido reiteradas veces, y esto está en el Congreso para tratarse, estableciera claramente la figura del homicidio vial, que es cuando haya un desprecio claro respecto de la vida de las personas y unas conductas determinadas, uh-huh, y estableciera una pena proporcional al daño causado, creo que tendríamos algo, un sistema mucho más ordenado, previsible, más humano, que esté más cerca de la realidad, más cerca del dolor de las víctimas, que sirva también para decirle al resto de la sociedad lo que, sí, no hay que hacer arriba de un auto, uh-huh, y no como ahora un código de 1921 que era una época en que estas cosas eran inimaginables.
Pablo, ¿y qué pasa con estos autos que son, digo, este es un, no digamos la marca, es un BMW M3, que es casi un auto de carrera, ¿no? O sea, porque digo, sí, hay un montón de gente que, o no sé si un montón, pero hay gente que maneja este tipo de autos. Hay capacitaciones, digamos, hay...
Vamos a decirlo fácil, sí, el auto no tiene la culpa. Cuando alguien es un imbécil, arriba de un BMW o arriba de un Renault 12. Está claro que el daño que se puede causar con un BMW por la velocidad que puede desarrollar es mayor y está comprobado, claro. Uh-huh. pero sí, acá hay un componente social, un componente de que probablemente tengo el dinero para comprarme este auto y las normas son para otros y yo estoy por encima, soy muy vivo, soy muy viril. Bueno, para no guitarrear, esto suele aparecer en este tipo de casos y de personajes, claro. Pero de vuelta, la culpa no es del auto, la culpa no es del revólver, la culpa es de quien lo usa.
Sí. ¿La Agencia de Seguridad Vial puede presentarse como querellante en estas causas o no, Pablo?
Como amigos del tribunal. Lo, uh-huh, vamos a hacer apenas se defina en qué juzgado va a quedar. Sí. Nos presentamos, ofrecemos elementos técnicos respecto de seguridad vial. Solicitamos, por supuesto, que el conductor, en el caso de que quede libre durante el juicio, sea suspendida su licencia. Y pedimos también que esto sea considerado un homicidio vial y no un accidente.
¿Crees que este hombre puede llegar libre al juicio oral?
Bueno, hay que ver cómo lo califican, pero es probable que lo espere en su casa, sí.
Sí, por ahora la calificación que pidió la Fiscalía porteña es la de el homicidio simple con doble, homicidio simple con doble eventual.
Y... bueno, si así fue, si eso se mantiene, sí, quizás su...
No. No, tiene el agravante de la alcoholemia, ¿no? Tiene el agravante de haber dado positivo de alcoholemia, ¿no? Que es una... la estrategia, sí, pero, de su defensa pasa por cuestionar ese test, ¿no?
Claro. Pero en realidad, de vuelta, el Código Penal que tenemos utiliza o recién genera la calificación por alcohol cuando en conductores particulares es más de un gramo.
Claro.
Uh-huh. Esto no impacta directamente ahí en el articulado del código, pero sí, uh-huh, sí le puede permitir al fiscal sostener el dolo eventual.
Sí, bueno. Bien. Pablo, vos recién decías que no creías que un endurecimiento de las penas sea impopular, pero claramente por lo que vos estás contando falta voluntad política para que las normas no sean tan laxas
como sí, lo son hoy en Argentina, ¿no?
Es que hay una disociación grande entre, creo yo, sí, entre la sociedad, su padecer, uh-huh, los siniestros viales como principal causa de muerte en jóvenes, el alcohol presente en uno de cada cuatro siniestros con muertos, uh-huh, entre todos esos factores y la, sí, la doctrina imperante, en el que para muchos la pena es tabú y la, sí, pena es algo que no nos gusta, y en realidad la pena no hay que tomarla simplemente como una retribución, sino como con su efecto de prevención general. Estoy convencido de que cuando en Argentina la sociedad vea que quien mata borracho con un auto va preso, sí, y a lo mejor mucha gente lo va a pensar dos veces.
¿Cómo compara Argentina en ese sentido con otros países? Ya no digo países ricos, sino otros países latinoamericanos.
Somos mucho más blandos, mucho, uh-huh, más blandos. Uh-huh. Andate a Uruguay, andate a Brasil, sí, vas preso.
Uh-huh. ¿Y las penas más duras consiguieron bajar la siniestralidad?
En Uruguay, por ejemplo, el alcohol cero bajó un 40% la cantidad de muertos en siniestros viales en los últimos 6 años. Tiene un efecto casi obviamente con el control debido, ¿no? Tiene un efecto, sí, muy rápido.
Claro.
En las provincias donde hay alcohol cero en Argentina, que son 9, hay muchos más conductores que dan cero, bajan los números de muertos. Ahora la provincia de Buenos Aires también ha presentado el proyecto en el Senado bonaerense, y esperamos que en diputados, es que aún no se ha conformado la Comisión de Tránsito y Transporte que tiene que tratarlo, esperamos que también se trate ahí. Hace falta ya un mensaje disruptivo, como lo que ha sucedido hasta ahora no ha funcionado, y la evidencia internacional y regional aquí más cercana es que, y también dentro de Argentina en las provincias que lo tienen, es que funciona.
Puedes decir diputados a nivel nacional, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Está el proyecto en la Cámara de Diputados, sí, no se conformó todavía la Comisión de Transporte, que es la que lo tiene que tratar.
Ajá. Y una vez, para que la gente entienda, una vez que, en el caso de que se aprobara una ley de tolerancia cero para alcohol al manejar, después la ley es nacional y después cada distrito, cada jurisdicción, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, decide si se adhiere o, al haber una ley nacional, tiene que respetarla.
En rutas nacionales comienza a regir.
Ajá.
Y luego están los ejidos urbanos y el ámbito provincial, las rutas provinciales y demás, que ahí sí depende de la adhesión de cada provincia. Pero como te decía, ya tenemos 9, tenemos ciudades grandes como Rosario, Santa Fe. No me parece que eso vaya a ser un problema grande. Hay que ver qué sucede con Mendoza, San Juan, las vitivinícolas, pero al margen de esas provincias que tiene una posición al respecto contraria por una cuestión económica y que, uh-huh, es aceptable, pero hay que debatirlo en diputados y en senadores, esto después comenzaría a regir sin problemas. Uh-huh.
Muy bien, Pablo Martínez Cariñano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias, un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Chao. Escuchamos a Vicentico, escuchamos a Frank Sinatra, ahora es Jarabe de Palo, la banda española cuyo líder murió hace 2 años, a los 53, sí, años, por un cáncer. Bueno, vamos pasando por nuestro amplio abanico musical, una paleta de artistas y de ritmos que, bueno, como siempre, con la gran amplitud que nos caracteriza como, sí, programa, ¿no?
Bueno, fuerte la nota con Pablo Martínez Cariñano, sí, ¿no? Y las cosas que decía en cuanto a la laxitud, que generó muchísima indignación. la verdad, lo que pasó, las imágenes eran tremendas, ¿no?
De los
autos.
Cuando empezaron a aparecer los videos, la velocidad que viene, a la que viene ese auto, ese vehículo, y además.
Sí, la verdad que alguien pueda pretender que eso es un homicidio culposo por imprudencia, ¿no? Eso es mucho más que.
Vos sabés que ¿no? Este empresario, Patricelli, iba en el auto, iba con su hija de 13 años, que iba como acompañante, y en el asiento trasero viajaba la hija de su pareja, una joven de 21 años, a la que estaba llevando a encontrarse con su padre. Que es la chica que iba atrás fue la que recibió más heridas. Ahí está como medio no se sabe exactamente la gravedad de las heridas. Hay versiones que dicen que requiere una operación para solucionar algunos problemas, pero digo, incluso la imprudencia de manejar esa velocidad con tu propia hija y con
no es imprudencia, es más que imprudencia,
una locura, es un delirio de ir a esa velocidad con una chica que es tu hija, que tiene 13 años.
Sí.
Digo, incluso con una
imprudencia, ¿no? Imprudencia es, no sé, si vas despacito por una calle y de pronto mirás el celular ahí, decís, bueno, la verdad, eso es un imprudente, pero esto es mucho más que imprudencia.
Bueno, estamos ya conectados con Lucio Fernández Murs, el conductor de Juez y Parte, que por ahí nos puede aclarar algunos puntos, por ahí algunas dudas que tenemos nosotros con algunas figuras legales. Lucio, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo andan? Un tremendo el accidente, entre comillas, ese.
Sí, sí, sí.
Mi gran temor de conductor de automóvil, cada vez menos, desde la pandemia, pero es justamente que se me cruce algún loco en la autopista, sobre todo, ¿no?
Sí,
que se me cruce algún loco yendo del otro lado y por algo, lo que fuere, termina encima mío, de mi auto, yendo en sentido inverso, ¿no?
Sí, ahí hablábamos con Pablo Martínez Cariñano de las imputaciones, ¿no? Ahora la fiscalía pidió que a este hombre lo imputen por homicidio con dolo eventual. Porque habitualmente este tipo de siniestros terminan con imputaciones de homicidio culposo, ¿no? Y en los que no hay la persona termina escarcelada o casi prácticamente no
sí,
tiene.
Pero son Sebastián, son para casos muy muy distintos, con una vara de un abanico que va. Te digo, por ejemplo, porque le pasó hace mucho a un pariente mío, una persona que estaba en el medio de la avenida Las Heras, a la altura de la ex penitenciaría, sería a una cuadra de Salguero, sí, y Bulnes, creo que era.
Un poco antigua la referencia, es para este oyente mayor de 70, eso de la penitenciaría, Lucio, perdóname, ¿no?
Avenida Las Heras y la calle Bulnes, termina contra la
plaza. Ahí vamos mejor.
Donde antes había una cárcel, yo no la conocí porque era muy niño.
Por eso, no la conociste vos, imagínate lo que están escuchando.
Bueno, si querés ligar a la actualidad, ahí fue director el padre del señor Pettinato, el abuelo del chico este que provocó el incendio.
Verdad, mi viejo siempre contaba eso.
Otro de los casos, digamos, que está conmoviendo también.
De la actualidad, más policial que político. Sí, pero un pariente tuvo una persona, no había semáforo en esa esquina, en esa época, y había una persona ahí que de golpe se cruzó a la avenida y no lo vio, un hermano mío. Manejaba el auto y lo chocó. Y no falleció, lesiones, pero digo, desde ese tipo de caso hasta generalmente se lo trata como un homicidio culposo si hay muerte, ¿no?
Claro.
No fue este el caso, fue lesiones.
Sí, lesiones.
Pero en este caso todos hablaron de entrada por las características del hecho, la alta velocidad y después el test que se supo rápidamente que de alcoholemia, que dio por encima del valor permitido, se puso la figura, se habló de la figura del dolo eventual, ¿no? Me parece la adecuada.
Muy bien. Bueno, Lucio, gracias por esta aclaración y siendo 11:01 te dejamos.
Ahora sí, pero una cosita más. Ustedes imagino que vieron el video.
Sí, lo vi. Sí.
Bueno, vieron que había dos chicos que estaban detrás del fierro que sostenía el registro de las patentes de los autos que pasan por ahí. Que
no.
Si no estaba el cierre ese con ese cartel, morían dos personas más seguramente.
Ajá. Sí, de hecho el cartel ese tuvieron que, al otro día hubo operarios del gobierno de la ciudad que tuvieron que ir a reforzarlo, a soldarlo de nuevo, porque quedó bastante dañado y con riesgo de caerse, ¿no?
Sí, después véanlo de nuevo, o invito a la audiencia que lo mire de nuevo.
Sí.
Me llamó la atención dos figuras que salen corriendo.
No lo habíamos advertido.
Estaban paradas justamente en la dársena que hay en el medio, entre carril y carril, digamos, de la Avenida del Libertador.
Sí, porque ahí hay justo un semáforo de giro que permite un giro nu, incluso ese semáforo.
Claro, ese semáforo para mí fue un peligro también.
Sí, sí, ese semáforo de Ortega y Gasset permite doblar a la izquierda para ir por Ortega y Gasset e incluso hacer un giro nu para retomar Libertador para el lado Juan B. Justo.
Sí, por ahí conviene hacerlo más en la derecha, sobre la vereda, como es en provincia, por ejemplo.
Sí, sí, claro, una dársena de ese estilo. Muy bien, Lucio.
De hecho, perdón, si ando por esa zona y sí, tengo que doblar para Belgrano hacia Luis María Campos, me voy hasta Olleros, a los clubes de tenis por ahí,
sí,
donde tengo una especie de rotonda donde estoy más seguro.
Exactamente. Sí.
Pero bueno.
Exacto. Lucio, te mandamos un abrazo, buen programa. Nos conectamos el jueves próximo.
Sí. Bueno, gracias.
Chau, Lucio.
Buen día. Hasta luego.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.